Noticias al Toque.
Y ahora nos va a dirigir la palabra Juan Manuel Salgado, él es defensor público en la provincia del Chubut, es director del Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas, es abogado, profesor adjunto de filosofía en la Universidad de la Patagonia San Juan Bosco, fue director de la maestría en Derechos Humanos, presidente de la Asociación de Abogados en Derecho Indígena, decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de nuestra universidad, fue también fiscal federal en la provincia de Río Negro, fue correccional en Junín de los Andes y además abogado por más de 15 años de la Confederación Mapuche de Neuquén y de Comunidades Mapuches. Tiene la palabra Juan Manuel, muchas gracias.
Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos y a todas. A mí me toca dar un panorama, un pantallazo del aspecto jurídico de los reclamos del pueblo mapuche y en general de los reclamos de todos los pueblos originarios. Voy a adelantar que el panorama jurídico a favor de los pueblos originarios, a diferencia del que había hace varias décadas, es hoy francamente alentador, por cuanto hay un enorme reconocimiento de derechos. Y sin embargo, es necesario traer lo que nos han explicado magistralmente, diría yo, Diana y Walter, para poder comprender por qué está oculto o se lo ignora, no solo por parte de los medios de difusión, sino de los propios funcionarios del Estado que deberían aplicarlo. Y es obviamente porque esa sociedad, este proyecto de dominación que surgió a partir del genocidio, se mantiene vivo y se mantiene en las estructuras cotidianas, en el nombre de las calles, de las ciudades, hasta en la mitología más inocente, que uno podría decir, cuando aparece una calle o un barrio que se llama Primeros Pobladores, no se refieren a las comunidades originarias, se refieren a los primeros blancos que vinieron posteriormente, y a ellos se les llaman los primeros, los anteriores no eran ni eso. Y esta estructura mental está muy fuertemente arraigada en el conjunto de la mayoría de las clases dirigentes argentinas. Yo voy a tomar un ejemplo muy cotidiano de hace muy pocos días, en donde la señora vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, tuvo una discusión con el periodista Ernesto Tenenbaum en el programa de Mirta Legrand. Yo no veo el programa de Mirta Legrand, pero ha circulado profusamente por las redes sociales. Y allí la señora vicepresidente le dice al periodista, dice, ¿de qué lado estás? Porque acá estamos los ciudadanos que somos respetuosos de la ley y de la Constitución. Y interviene también Mirta Legrand y le dice, pero vos sos mapuche, diciéndole a Tenenbaum, como diciéndole, pero estás afuera de la racionalidad, ¿no? Y entonces uno preguntaría, ¿de qué Constitución está hablando la señora vicepresidenta? Porque la Constitución actual, desde 1994, reconoce ampliamente los derechos de los pueblos originarios, y más todavía con la incorporación de los tratados de derechos humanos. Pero, es decir, el modelo que tienen no es un invento de ella, es un modelo anterior, es no solo el modelo jurídico de la Constitución anterior, sino el modelo ideológico de la Constitución anterior y sobre todo de la estructura dirigente del siglo XIX. Como decía Diana, la estructura, el esquema mental básico de la conformación del racismo argentino está en la dicotomía civilización o barbarie. puesta por Sarmiento como un elemento propagandístico para determinar de qué lado estaban unos y de qué lado estaban los otros. Pero Sarmiento también se expresó respecto a la Constitución y a temas jurídicos en una forma muy parecida a la que hace la señora vicepresidenta. En un trabajo que no ha sido reeditado, pero que afortunadamente ahora se encuentra en Internet, y que uno se explica por qué no ha sido reeditado, porque se debe a la extrema sinceridad de Sarmiento, que se llama Comentarios sobre la Constitución de la Confederación Argentina, explica Sarmiento que una constitución, dice, no es una regla de conducta para todos los hombres. La constitución se dirige a las clases cultas, a los propietarios, a los que gobiernan, a los grupos que ejercen poder y que tienen legítimo derecho a mandar. Más adelante dice, para el resto, la constitución es la policía, los jueces, las leyes penales y los jueces que las aplican. Esta es la idea que hoy, más de 150 años después, exhibe la señora vicepresidenta cuando habla de su idea de constitución. Pero esta no es la constitución que existe, esta no es la constitución legal. Esa no es la constitución que tenemos los argentinos. Y esto es importante destacarlo, porque es importante decir claramente que los reclamos de los pueblos originarios, y específicamente en la región del pueblo mapuche, están sustentados en la ley, están sustentados en la constitución y en el derecho. ¿Por qué es necesario decirlo? Porque es tanta la información mediática que parecería que los indígenas podrían tener buenas intenciones, pero lo que no tienen es derecho. Habrá que cambiar las leyes, eso lo escuchar, para que se les dé los derechos. Pero no hace falta cambiar las leyes. La Constitución Nacional reconoce la preexistencia de los pueblos indígenas, la preexistencia al Estado de los pueblos indígenas, de manera que no tiene sentido eso que dicen si el pueblo mapuche es chileno y se vino a la Argentina, porque era antes de que existiera Chile y Argentina, ya estaba el pueblo mapuche y está reconocido legalmente. Le reconoce el derecho a la tierra, el derecho a la posesión y a la propiedad comunitaria de las tierras que han ocupado tradicionalmente. Le reconoce el derecho a la participación. Y además de eso, la Constitución reconoce, como incorporada a la propia Constitución, una serie de tratados de derechos humanos y de competencias de los organismos y los tribunales internacionales de derechos humanos, que en los últimos 20 años se han expedido en forma casi unánime a favor de los derechos de los pueblos originarios. Además, la Constitución dice que los tratados tienen un valor, una jerarquía superior a las leyes, los demás tratados, y la Argentina ha ratificado en el año 2001, mientras en el gobierno de la Rúa, y siendo ministra, una de sus ministras, la señora Patricia Bullrich, el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que reconoce a los pueblos originarios el derecho a la propiedad y posesión de las tierras que ocupan tradicionalmente, y reconoce además el derecho a la participación en todos los ámbitos y la consulta cuando se traten temas que los afecten directamente. Esto que además ha sido reconocido en la jurisprudencia por un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del 10 de diciembre del año 2013 de la Confederación Mapuche contra la provincia de Neuquén, invalidando un decreto de la provincia de Neuquén sobre comunidades indígenas que había sido dictado sin ningún tipo de participación. La provincia de Neuquén no hizo, después de ese fallo, algún mecanismo de participación. Ninguna de las provincias lo ha hecho. Tampoco lo ha hecho el Estado Nacional. E insiste en aplicar a rajatabla la ley de parques nacionales, que es una ley de la dictadura, y que además no respeta prácticamente ninguno de los ítems que establece derechos el convenio 169 de la OIT. A esta altura uno puede preguntarse seriamente, ¿de qué lado está el derecho? Y se lo preguntaría, si hubiera podido hacerlo a la señora vicepresidenta, ¿de qué constitución me está hablando usted? Porque la constitución y el sistema jurídico que tenemos hoy reconoce ampliamente los derechos de los pueblos originarios. No a la ley de parques nacionales hecha por la dictadura y que no reconoce ningún derecho porque estaba hecha, entre otras cosas, para expulsar a los pobladores indígenas de los territorios de parque. Entonces, la legalidad no está de mano de los que han venido con las leyes penales, con la policía, con las leyes penales y con los jueces que las aplican, como diría Sarmiento. La legalidad está, hay que ver cómo está el sistema legal, y hay que ver que la Constitución hoy no puede ser más una carta de derechos solamente para los grupos dominantes. Hoy la Constitución, y esto lo aprende en cualquier facultad de derecho, estudiante de primer año, rige para todos. No rige exclusivamente para los que quieran, digamos, los grupos que entienden que el derecho a la propiedad es el de Lewis o el de Benetton, pero no el de los pueblos originarios. Esto también se lo dijo reiteradamente en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en varios fallos. Acá me acuerdo Aguasini en 2001, aquí haya San José Marta contra Paraguay, con respecto a que el derecho de la propiedad de las comunidades indígenas tiene prioridad sobre la propiedad civil común, porque no es un derecho exclusivo de propiedad, es un derecho al territorio, es un derecho a la existencia colectiva dentro de ese territorio. Aquí, y si uno mira y escucha a los periodistas destacados y algunos que dicen que saben, algunos que han sido de izquierda en alguna época, parece que el derecho de propiedad se refiere solamente a los títulos del Estado, a las escrituras, pero desde hace muchos años nuestro derecho reconoce la propiedad indígena con superioridad por la propiedad privada, porque la propiedad privada del Estado la indemniza y se va a otro lado y compra otra tierra igual, porque para la cultura de la propiedad privada la tierra es una mercancía, entonces puede ser indemnizado y comprar en otro lado, pero no para los pueblos originarios, en donde el derecho a la propiedad establecido en el Pacto de San José de Costa Rica significa al mismo tiempo el derecho al territorio y a la existencia colectiva. No lo digo yo así, lo dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la cual el país está obligado a seguir sus criterios. Entonces, es tan grande, es decir, no voy a mencionar los fallos del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, del Comité contra la Discriminación Racial, del Comité de los Derechos del Niño, del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. No quiero aburrirlo con instituciones técnicas jurídicas, pero realmente el que quiera averiguarlo lo puede encontrar en internet. La cantidad de reconocimiento jurídico que tienen los derechos de los pueblos originarios es abrumador. Lo que llama la atención es que el Estado lo niegue sistemáticamente, y hay momentos en que el Estado lo niega y no hace nada, patea la pelota para adelante, y otros momentos más difíciles es que el Estado vuelve a aplicar la receta sarmientina, la policía, las leyes penales y los jueces que las aplican, y ese es digamos, el problema es que nos estamos encontrando. Es difícil, afortunadamente, espero que siga siendo difícil, a esa altura, digamos, proponer, que se pueda proponer abiertamente las políticas que se propusieron, las políticas de genocidio que se propusieron en la década de 1870, para justificar la campaña de Chile. Al contrario, hoy lo que hay es, si bien se mantiene una cierta glorificación tácita de las personas que dirigieron esa campaña, lo que hay es una apelación a la legalidad entendida como la legalidad de los terratenientes, la legalidad de los ricos, pero no la legalidad que uno pueda estudiar en la Facultad de Derecho, la legalidad que aparece en los textos de la Constitución, en los textos de los tratados de derechos humanos. La situación es grave por cuanto un Estado que es una estructura que debería estar conformada por el derecho, se niega sistemáticamente en el ámbito de los derechos humanos de los pueblos originarios a reconocer esos derechos. Están, los debería aplicar, y sin embargo, ni los jueces, ni los gobernantes, ni los gobernadores, ni los intendentes, obviamente, los toman en cuenta. Hacen como que no existe. Durante muchos años esto fue, en algún sentido, una discusión de unos pocos especialistas que a veces salía más a la luz en los casos de conflicto que tenían los pueblos originarios con los gobiernos provinciales. Hoy es un problema nacional, pero el problema nacional no está bien conceptuado como problemática indígena, como si fueran los pueblos originarios el problema. El problema es el Estado, que no cumple con sus propios deberes. Y no son deberes jurídicos solamente formales, en el sentido de que uno diría, bueno, está la ley, la tiene que cumplir, si no les gusta, igual cumplanla aunque sea mala. No, no solo porque no es una ley mala, sino porque tiene fundamentos históricos y políticos en base a la emergencia de los derechos humanos de las últimas décadas. Se trata de un derecho, por un lado, un derecho reparador. El Estado tiene la obligación no de volver atrás la historia de la campaña del desierto y volver atrás el genocidio, porque no se puede volver atrás, pero sí reparar a las víctimas, reparar las consecuencias y construir una sociedad que no esté basada en el resultado de ese genocidio. Y por el otro lado, porque el Estado-Nación es una mentira. El Estado con una sola cultura es falso, es un invento. Y en Argentina ha sido además un invento que podemos darle fecha. A partir de la batalla de Pavón, el fundador del diario La Nación estableció que Estado y Nación eran lo mismo, y desconoce todas las otras posibilidades de diversidad nacional. Pero la realidad no es esa. En el mundo hay 200 estados nada más, pero hay alrededor de 6.000 grupos étnicos, incluyendo nacionalidades, pueblos, etc. Hay más de 1.500 idiomas que se hablan. Todos los estados, y obviamente el nuestro, son pluriculturales, son plurinacionales, y esa es una realidad a la que el Estado debe reconocer, porque a eso tienden los tratados de derechos humanos. No hay una vía paralela entre una ley absurda, como también he escuchado a algunos periodistas, dice, bueno, pero esta ley, este tratado el Congreso lo aprobó refiriéndose al convenio 169, pero no sabía ni lo que decía. No, pero no tiene ninguna posibilidad de aplicación. No es cierto. El tratado lo aprobó, es válido y tiene posibilidades de aplicación. Que no lo quieran aplicar es otra cosa. Lo que no se puede tomar en cuenta seriamente es que cuando no lo quieren aplicar, cuando reprimen y matan para no aplicarlo, digan que tienen la ley de su lado.
Brindo con el pensamiento.
Este audio queda alojado en casandrax.radioteca.net.
Gota, 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 gotita de mezcal. Gota, 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 gotita de mezcal.
En casandrax.radioteca.net.
Gota, 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 gotita de mezcal. Gota, gota, gota.